Uno de los gráficos más característicos y desconocidos alrededor de Bitcoin y las criptos es el que nos muestra la dominancia de Bitcoin por tamaño en relación al resto de criptomonedas. Todo el mundo sabe que Bitcoin es la moneda digital por excelencia, pero ¿cuánto más grande es que el resto de ellas? Eso es justo lo que nos muestra la dominancia. Desde la fuerte caída de todos los mercados en 2022, Bitcoin ha subido sin demasiada tregua y su dominancia sobre el resto del sector cripto ha aumentado de forma aún más constante, pasando de un mínimo de alrededor del 35% al 66%. En este camino de ya 3 años, su dominancia solo bajó durante el verano de las memecoins, quién olvidarlo, y de forma más marcada en la Navidad de 2024, cuando se instauró la narrativa de que la administración de Trump sería una que favoreciese a lo cripto en general, lo que tendría, claro, mayor impacto sobre las otras monedas por su menor tamaño relativo que Bitcoin. Bitcoin, no obstante, remontó ambas crisis, acabando con el sueño de una temporada en la que las altcoins, todo lo que no es Bitcoin, subieran fuertemente. Bitcoin incrementó su peso sobre el sector cripto en general hasta suponer 2/3 del total. Es decir, estaba Bitcoin y luego estaban decenas de miles de criptomonedas más que pesaban, entre todas ellas, la mitad que Bitcoin. Durante semanas se conjeturó que estas altcoins podrían estar muertas y enterradas, sustituidas por otro activo. Las empresas de tesorería en Bitcoin, empresas como MicroStrategy, Metaplanet, H100 y otras, que desde enero han sido la mejor inversión relacionada con el sector cripto. Pero todo esto cambió en los últimos días. La Crypto Week se celebró en Washington, Estados Unidos, semana en la que se avanzaron 3 leyes marco para regular todo lo cripto, desde las stablecoins hasta la emisión de nuevos tokens en suelo americano sobre las distintas blockchains. Y con esta noticia, monedas como Ethereum o XRP subieron con fuerza y la dominancia de Bitcoin sufrió uno de los mayores reveses de los últimos meses. Si bien, quienes peor lo pasaron fueron las empresas de tesorería en Bitcoin. Las Metaplanet, SmarterWeb, H100, MicroStrategy y The Blockchain Group, todas ellas tuvieron una semana terrible. Lo que invita a pensar que parte del dinero que estaba yendo a esas inversiones ha decidido mudarse a las altcoins con la expectativa de que la nueva regulación o las nuevas regulaciones cripto en Estados Unidos sean el detonante definitivo de la tan esperada temporada alcista de las altcoins. Por tanto, tenemos que analizar si estamos efectivamente a las puertas de uno de esos rebalanceos que cada tantos años mueven miles de millones desde Bitcoin y ahora también desde las empresas Bitcoin hacia el resto de tokens, dando comienzo a la altcoin season. ¿O sí? Por el contrario, este movimiento tendrá menos futuro que el matrimonio del tipo ese que pillaron en la Kiss Cam en un concierto de Coldplay con su amante. Así que dale like si llevas tiempo queriendo que hable de otras criptos, porque se viene un cuidado con lo que deseas de manual. Trump, a quien se le podrán criticar muchas cosas, pero no la de no ser un tipo ordenado, llegó, tras sentar la agenda de comercio exterior y la ley de presupuestos para el crecimiento interior, a la Crypto Week. Y, como quien espera la semana del Black Friday para arreglar así las navidades, avanzó en unos pocos días todo lo que su administración quiere conseguir dentro del sector cripto. Concretamente, logró que el Congreso aprobase la Genius Act para las stablecoins, la Clarity Act para regular las criptos en general y la Anti-CBDC Act para, obviamente, prohibir una moneda digital estatal, prohibir, digamos, el dólar estadounidense digital. La primera de ellas, la Genius Act, entró en vigor el viernes con su firma. El renovado empuje de la administración de Trump para avanzar lo cripto y convertir a Estados Unidos en el país más cripto del mundo llevó al sector a superar por primera vez en su historia la barrera de los 4 billones por capitalización. Es decir, de acuerdo a la métrica falible, pero molona, de la capitalización de mercado, las monedas cripto valdrían a día de hoy en conjunto 4 billones con B de dólares, más que el PIB de Reino Unido y más de 2 veces el PIB español. Teniendo en cuenta que el PIB también es una medida engañosa, pues creo que es una buena comparación. Y esta subida se ha concentrado a diferencia de las anteriores, que fueron abanderadas por Bitcoin, en las altcoins, debido a que la regulación ha creado la expectativa de que este sector va a crecer mucho. Y tokens como Ethereum o ADA de Cardano o XRP de Ripple se beneficiarían de ello. Y prueba de esto es que los ETFs de Ethereum vivieron su mejor semana desde que comenzaron a cotizar allá por 2024. Lo cripto se ha hecho mainstream y lo ha hecho de un día para otro, como demuestra el hecho de que el Bank of America, este famoso banco estadounidense, aprovechase la Crypto Week para iniciar su cobertura sobre el sector, con un primer análisis en el que explican la situación actual de lo cripto, del sector cripto, lo que esperan que ocurra y cómo participar de este sector. Y esto, para que se entienda, significa que desde ahora los analistas de Bank of America, y serán seguidos por otros tantos, analizarán el mercado cripto como cualquier youtuber de por aquí y compartirán sus conclusiones con sus clientes en un reporting periódico, porque eso sí, cobrarán bastante más que yo. Y en este primer análisis, su visión es que la regulación traerá crecimiento y la manera de participar en él es invertir por cualquiera de estas tres vías. Y plantean tres. A través de plataformas, así llaman ellos a las blockchains, por ejemplo, plataformas de activos digitales, como dicen que puede ser Ethereum. Esta sería una manera de invertir en este sector. Otra forma sería a través de las infraestructuras de pagos. Hablan aquí de Stripe o hablan de Shopify. O también otra manera de hacerlo sería a través de bancos, como el Bank of New York Mellon, que actúa y actuará en este caso como custodio de la stablecoin lanzada por Ripple, que es el que está detrás de XRP, pero que también tiene una stablecoin que se llama RLUSD. Bueno, pues otra manera de disfrutar de este crecimiento sería a través de los bancos. Asumiendo que Bank of America representa la visión del sector cripto por el dinero tradicional, por la inversión tradicional, por los bancos de toda la vida, podemos encontrar en su análisis una alarmante falta de narrativa que beneficie claramente a las altcoins sobre terceros como bancos tradicionales o empresas de pagos u otros. Y esta laguna se deriva un poco de la existencia de la narrativa clara entre las principales altcoins. Y es que hace 7 años, cuando muchas de ellas salieron por primera vez, se presentaron como una alternativa a Bitcoin con ventajas claras sobre su blockchain, pero a día de hoy, francamente, no está del todo claro cómo esas diferencias que existen permiten a sus tokens acumular valor sobre el token de Bitcoin. Un problema que se agrava con cosas como las de el abuelo Ripple.
We have a source that is a high-level banker who tells us that the market cap of XRP is secretly already in excess of $6 trillion.
Y antes de abordar el problema de base, si quieres vivir de tu Bitcoin sin venderlo, cosa que puede ser que esté en tu mente, ¿no? Que dices, oye, tengo Bitcoin, pero no quiero venderlo porque si lo vendo ahora y mañana, yo qué sé, pues cualquier otro país decide adoptar Bitcoin como su moneda reserva, pues entonces igual me pierdo un mercado alcista. Bueno, pues lo que puedes hacer es usar Firefish, es una plataforma que te permite pedir dinero dejando como colateral tu Bitcoin. Entonces tú dejas Bitcoin ahí y te dan dinero. Esto te puede servir para muchas cosas, como por ejemplo para irte de vacaciones o para comprar más Bitcoin, que es, curiosamente, para lo que más se suele utilizar el pedir dinero. Pero también puede servirte si estás en el lado contrario y tienes dinero, tienes efectivo, que estás dispuesto a prestar a un interés atractivo a 6, 12, hasta 24 meses y con la seguridad de que si no te pagan, pues está ese Bitcoin ahí como colateral y por tanto, si el que te ha pedido el dinero no te lo devuelve, pues se te pagará con ese Bitcoin que se ha quedado ahí como colateral. Así que descubre Firefish usando el link que está en la descripción o en el comentario fijado y usa el código UPSB para tener mejores condiciones en tu primer préstamo. Y hablemos del abuelo Ripple, porque el abuelo Ripple nos hablaba de que XRP, el token lanzado por la empresa Ripple hace ya más de una década, tiene una capitalización real, supuestamente, de más de 6 billones con B de dólares. Es decir, sería un 50% superior a la del mercado cripto en general, incluyendo a Bitcoin. Para esta arriesgada afirmación se basa en que un banquero que conocen pues les ha dicho eso secretamente, lo cual, bueno, es cómico. Pero además, es un buen ejemplo del problema de narrativa que acompaña a todas las altcoins. Ripple, por ejemplo, se posiciona como la empresa que permitirá los pagos entre distintos países a través de su token XRP. Y en perspectiva de lo que consigan, su token debería valer mucho. Pero no está claro para cualquier analista de mercado, sea de Bank of America o de donde sea, que XRP deba valer más por esto, ya que XRP no son las acciones de Ripple. Lo que gane Ripple empresa no tiene por qué tener un reflejo directo en sus tokens. Y ni siquiera XRP sería lo que usarían en este esquema para facilitar pagos entre países, teniendo en cuenta que recientemente lanzaron una stablecoin, es decir, un dólar digital, para hacer precisamente esto, para mover valor de un lugar a otro. Y es por estas inconsistencias que el Bank of America estima que quien puede ganar dinero aquí no es tanto Ripple o en este caso su token XRP, sino el banco que custodia la stablecoin de Ripple, en este caso Bank of New York Mellon. Un problema similar enfrenta Ethereum. El análisis del Bank of America explica que blockchains públicas como Ethereum podrían convertirse en los raíles que permitan la interoperabilidad entre los activos digitales, que francamente no es una narrativa muy diferente de la que acompañó a Ethereum en sus primeros días, la Decentralized Computer. Sin embargo, de nuevo, no está claro cómo ese caso de uso hace a Ethereum el token más valioso. La mayor demanda por Ethereum se vivió en 2017, cuando el token era la vía de entrada a invertir en las ICOs, en las ICOs, en los lanzamientos de otras criptomonedas. Si no tenías Ethereum, en ese momento no podías jugar. Y el juego era tan atractivo que la demanda por participar llevó a Ethereum a su precio máximo contra Bitcoin. Un precio máximo contra Bitcoin que no ha superado desde entonces. Hoy se pretende vender el potencial de una situación parecida a esa que se vivió con las ICOs en el 17 con el avance de las stablecoins, que será, y aquí creo que estamos todos más o menos de acuerdo, extraordinario con la aprobación de la Genius Act en Estados Unidos. La narrativa que se comenta alrededor de Ethereum es que el uso de stablecoins a través de Ethereum, de la blockchain de Ethereum, hará al token más valioso, a Ethereum más valioso. Pero de nuevo, la acumulación de valor aquí no es obvia. JP Morgan, por ejemplo, anunció la creación de JPMD, su stablecoin, y explicó que vivirá en Base. Base es una red de segunda capa creada por Coinbase sobre Ethereum primera capa, es decir, sobre la blockchain de Ethereum. Bajo esta implementación, no es necesario usar ETH para nada, ni para mover JPMD entre instituciones. Y de hecho, este sistema funciona con sus propios validadores y sistemas cerrados, pudiendo incluso pagar comisiones en el propio token JPMD o usar mecanismos internos. Y si esta operativa o esta forma de operar se consolida, pues sí, ciertamente Ethereum como blockchain se podría convertir en una capa base que permita mucho movimiento de valor por el mundo. Mucha stablecoin por aquí, stablecoin por allá. Igualito que Internet permite el movimiento de información a nivel global. Y de la misma manera, el valor seguramente se quede en JP Morgan y no en el token de Ethereum. ¿O acaso conoces a alguien que tenga acciones de Internet? Y este es un problema en general dentro de las altcoins, uno que se hace más aparente cuanto más tiempo pasa. Y es que cuando llegaron los primeros tokens después de Bitcoin, su dominancia sobre el sector cayó fuertemente y de manera rápida, como suele ocurrir con las expectativas. Sin embargo, se ha ido recuperando de esos momentos y si bien es improbable que recupere el 98% de control, porque implicaría que Bitcoin sería prácticamente lo único que hubiese, tanto o más improbable es que sea un nuevo token o un antiguo token el que se aprecie contra Bitcoin. Su dominancia bajará conforme más stablecoins se vayan creando dentro de la blockchain. Si, como estima Scottie Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, para 2030 hay casi 4 billones, como espera que haya, de dólares en stablecoins, pues obviamente la dominancia de Bitcoin seguramente sea menor. Pero no será porque el token de otra blockchain se aprecie de forma sostenida contra Bitcoin, por la simple razón de que Bitcoin no tiene competidores en el negocio de acumular riqueza, de servir como reserva de valor. Ningún otro token se dedica a eso, porque ningún otro token puede hacerlo y, por tanto, ningún otro token podrá ser más valioso en el largo plazo. Podremos, no obstante, ver las famosas alt seasons. Es decir, puede ser que estemos en el comienzo de una de ellas, o al menos que estemos viendo el reflejo de lo que fueron en su día las alt seasons. Pues ciertamente su capacidad para atraer dinero es cada día menor. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. Y en la última, fíjate qué curiosidad o casualidad. Hablábamos de protocolos, de cómo se elige el protocolo adecuado para según qué situación, ¿no? Para crear una sociedad o para crear un dinero. Y hablábamos un poco de por qué Bitcoin es así y por qué podría ser de otra manera. Y no sería peor, simplemente sería peor para cumplir la función que busca cumplir. Como también te diría que peor sería que no tuvieses nada de Bitcoin en tu autocustodia, o al menos cerca de tu autocustodia. Es decir, que no tuvieses control sobre ninguna de tus claves, o al menos un control cercano, como te permitiría la Bitbox, que te permite, entre otras cosas, crear monederos multifirma, por el cual puedes tener 3 firmas o más firmas y que hagan falta 2 de ellas para mover tu Bitcoin. Un sistema muy seguro que es muy fácil de hacer con una Bitbox y que te permitiría, como digo, tener autocustodia de tu Bitcoin sin tener un control inmediato o un acceso directo e inmediato a tu Bitcoin, pero sí con la seguridad de saber que tú siempre tienes las llaves sobre tu riqueza, así que, o al menos sobre parte de ella. Así que te invitaría a mirarte Bitbox, te invitaría también a comprarte el nuevo modelo, la Bitbox Nova, que está bastante guapa, es un sistema mucho más robusto y por tanto pues mucho más molón de probar. Así que te invitaría a comprarte una de estas con el código UPSB, pues tendrás un descuento. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el grandísimo escritor Ernest Hemingway. Hemingway me viene muy al caso hoy porque Hemingway es uno de estos autores que es muy específico, muy particular, muy valorado. A la gente le encanta Ernest. Y Ernest trajo unas cosas curiosas a la escritura. Trajo un estilo muy directo, muy sobrio, sin adornos, unas frases muy cortas. De manera que con muy poco decía mucho. Y como sistema parece muy sencillo. Es muy minimalista y por tanto lo intentaron copiar mucho, pero al copiarlo lo rompían y no a todo el mundo se le da bien hacer algo tan sencillo. Hacer algo muy simple puede ser que solamente lo pueda hacer uno, lo cual me vale para Ernest y me vale para Bitcoin.